COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hola, Arratsaldeon, ¿qué tal, Euskadi? Bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Euskadi, donde hasta las 3:30 repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 la ampliamos en tu COPE más cercana. Muchas gracias porque escucháis la COPE en cualquiera de sus canales y emisoras, a través de la radio, el podcast, la web, la aplicación del móvil o las redes sociales. Y también recibid un saludo de quien hace hoy posible este programa, con José Ángel Peña en Bilbao, Marco Antonio Sanz en San Sebastián, Joseba Sorri y David González a los mandos de la nave técnica, y quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 2 de junio del 2022, donde hay 5 noticias del deporte vasco que debes saber.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 1.
Arranca el purgatorio para la Sociedad Deportiva Eibar, o sea, el play-off de ascenso a 2 eliminatorias para estar en la primera división el año que viene. A las 7 en Montilivi, los de Gaizka Garitano van a tener que remontar el varapalo de no ascender directamente e intentar hacerlo por la vía más lenta. Enfrente, una ciudad entregada, más de 9.000 entradas y con la sensación de que tienen que resolverlo todo en el partido de hoy. Pero la eliminatoria, la sabe Gaizka Garitano, dura 180 minutos y es precisamente lo que quiere hacer valer el equipo armero.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 2.
El presidente de la Atlética, Aitor Elizegui, inauguraba esta mañana en Lezama la residencia Iríbar, con la presencia evidentemente del Cancerbero y leyenda del Athletic, con un Elizegui que ha empezado a dar ya sus consejos a los candidatos, que todavía tienen que formalizar hasta el próximo fin de semana su candidatura, donde ya además tenemos el primer quizá debate, el de poner apellido a San Mamés.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante Labra, Camping Estel Costa Dorada, Dazcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor y Buenos Días, Buenas Noches.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 3.
Y en la Real Sociedad, evidentemente, después de que el director de fútbol, Roberto Olave, anunciase la posibilidad de 3 o 4 fichajes, van surgiendo nombres, rumores en el mercado. Juan Mata, cuyo club, el Manchester United, anunciaba oficialmente que no renovará, es uno de los que suena para la Real Sociedad, lo mismo que Sarabia o Szoboszlai. Bueno, ya veremos, porque desde luego se van a desatar los rumores para un equipo tan apetecible como es la Real Sociedad, que ha confirmado además el segundo de los amistosos para la pretemporada, el que se va a medir al Athletic en la final del Euskal Herriko Txapela, un partido que todavía no tiene ni fecha ni lugar determinado.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 4.
Y en el Deportivo Alavés, esa ayuda al descenso que la Liga está calculando y que le va a proporcionar al propio Deportivo Alavés, al Granada y también al Levante, pues va a ser menos que en las que se venía dando hasta el momento, porque solo se van a poder gastar de lo que les den un 60%. Eso sí, como contrapartida, no tendrán que devolver ese 60%, pero, desde luego, esa distancia económica que tenían los descendidos respecto de los que permanecían en la segunda división se va a cortar en la temporada 2022-2023, en la que el Deportivo Alavés militará en la segunda división.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Número 5.
Y a las 10 de la noche, Baskonia inicia contra el Real Madrid y en el Wizzing Center, sí, a las 10 de la noche, el primero de los partidos de la eliminatoria, al mejor de 5 partidos de semifinales de la Liga ACB. Todos disponibles para Neven Espagia, para los de Pablo Lasso, le falta William Goss, tampoco estará Alocen, y veremos, porque está entre algodones, si va a poder concursar en el partido de esta noche Alberto Abalde. La hora no le gusta a Pablo Lasso, la fecha no le gusta a Neven Espagia porque le resulta muy poco de recuperación respecto de su última eliminatoria, la que eliminaba en 3 partidos a Valencia. Desde luego, ninguno de los dos entrenadores piensa que va a haber un tercero y seguro que la serie va larga. La programación sigue en COPE, pero nosotros ampliamos todo esto en tu COPE más cercana hasta las 4 de la tarde, donde tendrás cumplida información deportiva.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Será una eliminatoria larga que seguramente pues podremos pues ver variantes tácticas, ¿no? Tanto por parte de ellos como por parte nuestra, ¿no? Y luego pues nos conocemos muy bien y bueno, más preocuparnos de nosotros, ¿no? De intentar hacer un buen partido.
Ellos son reconocibles en lo que hacen, nosotros somos reconocibles en lo que hacemos. Haciendo 3-4 cosas diferentes a las que hemos hecho en estos dos partidos, podemos tener éxito. Me espero un Eibar presionante, me espero un Eibar que acumule puntos de remate, me espero un Eibar que apriete bien la pérdida de balón, que es lo que hacen.
Y es lo que intentarán hacer precisamente a partir de las 7 en Montilivi, en el estadio del Girona. Pues como decía Gaizka Garitano y Mitchell, que son los entrenadores de ambos contendientes en el partido de hoy, que bueno, pues es un, ya lo decíamos ayer, ¿no? Una especie de penitencia para el Eibar, que estaba predestinado al ascenso directo, pero que va a tener que pasar dos eliminatorias si quiere estar en primera división. Bueno, pues vamos a ver cómo se da el partido, cómo se da este encuentro, porque Mitchell, el entrenador del Girona, quiere... bueno, pues llevar una renta importante a Ipurúa el domingo a las 6:30 y evidentemente pues Gaizka Garitano ve un partido más a 180 minutos que a 90. En principio, Atienzo es la única baja pensación para el equipo ibarrés, que podría salir con Cantero en la puerta, con Robert, Chema, Venancio y Toño en defensa, dos hombres por delante con Álvarez y Expósito. Ese 4-2-3-1 tendrá tres hombres con Corpas en la derecha, Ramani por la izquierda, Stoico de enganche y arriba Fransol. Vamos a ver, porque enfrente del Girona también tiene, no solo Leibar tiene a un goleador como es Stoico, sino que va a estar Stuani, ¿no? Que es otro de los grandes goleadores de la categoría. Vámonos precisamente hasta tierras catalanas, hasta Girona, para saber de la última hora del equipo de Mitchell. Albert Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Bien, muy buenas a todos.
Eso es, cuéntame cómo está Girona, el equipo, la ciudad, ante la posibilidad de playoff.
A ver, por partes. Hay una ilusión, no te voy a decir desmedida, pero que a mí en buena parte me sorprende. Lo digo porque, y esto lo ha verbalizado el club, consideran ya un éxito haber certificado la plaza de promoción para subir, ¿no? La plaza de promoción, sí, de ascenso. Es cierto que es la tercera promoción consecutiva que va a disputar el Girona, que eso habla mucho del proyecto, de la continuidad, pero también es cierto que viene de una serie de resultados con altibajos, ¿no? Ese empate en Burgos le valía el empate, pero es cierto que al final acabó jugando, yo creo, con fuego. No son buenos los resultados, los últimos, no son buenas las sensaciones, porque no tiene puntería, le falta cierto de cara a gol, pero al final ha entrado como sexto. Recuerdo, sí, que las dos últimas temporadas el equipo que ha subido ha sido el sexto, el Rayo y anteriormente el Elche. Claves, hacerse fuerte en Montilivi. Funciona mejor el equipo en Montilivi que no fuera. Intentar sacar un buen resultado de inicio contra el Eibar, va a estar casi lleno. La última referencia es de ayer. Más de 9.000 entradas vendidas sobre un aforo de 11.200 personas. Ha hecho un llamamiento Stuani a la gente. Va a haber un recibimiento cuando el equipo esté llegando a Montilivi, que es un campo que está a las afueras de Girona, para que acompañe la afición al equipo. Se va a intentar que sea aquello de una olla a presión. Y en lo deportivo vamos a ver, porque hay unas cuantas dudas, ¿eh? Está la duda de Juanpe en esa defensa de tres que tanto le gusta a Mitchell, junto con Bernardo y Santi Bueno. Hay dudas en el centro del campo con, yo creo, uno de los jugadores más creativos del equipo, como es Borja García. Duda también de Ramón Terrats, pero bueno, que los de siempre, quiero decir, Baena, Stuani y compañía van a estar, ¿eh?
Pues, Albert, te escuchamos el tipo de juego, ¿no?
Sí, 7 de la tarde, que es buen horario, tiempo de juego. Esto es Girona-Eibar, después de lo que pasó en Canarias en el derbi canario. Vamos a ver, aquí la duda es qué Eibar se van a encontrar después de ese golpe moral importante con el ascenso que se quedó en el añadido frente al Alcorcón, pues a las puras.
Papelón el que tiene el equipo de Gaizka Garitano. Albert Díez, gracias.
Gracias, Robert, un abrazo.
Arbitrará Miguel Albéniz, el andaluz, en el VAR, Areces Franco, a las 7 en Montilivi. Girona-Eibar por una plaza... Bueno, por el inicio de una plaza primera. ¡Vamos con el Atleti! José Ángel Peña, arrachaldeón, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, Robert, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, pues bien, viendo que habéis inaugurado... Bueno, me ha gustado el vídeo que has enviado, que hemos visto en redes sociales, inauguración de la residencia de Eibar, ¿no?
Sí, la verdad es que es un detalle importante y ahora vamos a escuchar como el propio Eibar se reía un poco de este tipo de homenajes que le están llegando en vida. Habla el club del culmen de Lezama, ¿no? Esa residencia José Ángel Eibar que se ha inaugurado hoy junto al edificio del primer equipo masculino y al inmueble principal en el que cohabitarán las categorías inferiores y el primer equipo femenino. Hemos tenido la oportunidad de realizar el primer tour y te puedo asegurar que es espectacular, ¿eh? Hay pocos resorts de lujo que tengan este tipo de instalaciones, evidentemente orientadas todo al trabajo y a la mejora del rendimiento de los jugadores desde el Benjamín hasta el primer equipo, pero bueno, sin perder vista ningún detalle, también los de asueto y para los momentos de relax, en la residencia lógicamente los dedicados al estudio, a la formación integral de los futbolistas, tremendo, y yo creo que solo las instalaciones, por lo que dice la gente que ha visitado el resto de, vamos a decir, del panorama estatal futbolístico, que quizás solo las de Valdebebas puedan estar a su nivel o quizás, pues un poquito por encima, porque incluso en Valdebebas, la residencia del primer equipo, las habitaciones tienen un sistema que le da un botón al jugador y le aparece la equipación que se tiene que poner ese día. Me refiero que si chaqueta o chándal tal, pues para que vayan todos equipaditos. Eso no lo tiene lo de Lezama, pero todo lo demás yo creo que es la envidia son unas instalaciones de primer nivel y de futuro. ¿Te parece que escuchemos al protagonista de ese emotivo acto en el que ha habido muchísima gente de la familia rojiblanca, a un José Ángel Eibar emocionado y agradecido de poder disfrutar de todo esto en vida?
Lógicamente estoy súper emocionado, para mí es un orgullo, un placer enorme. Y además algo que, bueno, no, normalmente estas cosas se hacen cuando uno ya ha fenecido, cuando ya está ya... en otro barrio. Entonces, lo que me quede, pues voy a disfrutar de ello. Y para mí también ha sido un enorme placer ver las caras de mis nietos, nietas y mis hijos. Ver que, bueno, su tía está y su aita está aquí plasmado.
Y el Chopo, pues ya, Chopo. Claro, evidentemente estamos ahí a mitad, Robert, bueno, a mitad no, en medio de una pre-campaña por todo lo alto y ha habido que hacerle alguna pregunta y él también ha querido mandar un mensaje a los precandidatos sobre Lezama y es este.
A ver. En mi opinión, sí, en mi opinión, en Lezama se hacen las cosas concienzudamente, muy bien. Tenemos unos entrenadores y captadores y dirigentes magníficos, en mi opinión. Ese es un poco lo que les trasladaría yo. Siempre hay un punto en el que podremos mejorar. Siempre tiene que haber un espacio, una rendija, para que las cosas, pues bueno, se puedan ir adaptando con el tiempo a mejorar, pero siempre a mejorar.
Está claro, se trata de cambiar lo que haya que cambiar para mejorar, no cambiar por cambiar como suele suceder cada 4 años y también en el ámbito de la política. Por cierto, que esta comparecencia de Ángel Eibar y del presidente Aitor Aizpurua ha tenido lugar en la nueva sala de prensa destinada al primer equipo femenino y al Bilbao Athletic, que es independiente de la sala y un poquito más pequeña de la sala de prensa que está en el edificio del primer equipo masculino. Acabo de mencionar a Aitor Elizegui,
¿sí?
Que también enlazando, sí, enlazando. Lógicamente tiene que tener cuidado y medir mucho sus palabras porque forma parte de la junta gestora y no quiere meterse en ningún fango hasta que acaben las elecciones, pero sí ha querido mandar su agradecimiento a los precandidatos por su compromiso.
Agradecer a tres socios y al grupo de trabajo de cada socio que den este paso. Nos consta lo difícil que es ser precandidato, así que lo primero agradecer como socio personalmente el esfuerzo que van a realizar. la renuncia, el tiempo que van a dedicar y que obviamente se lo van a restar a sus entornos de confianza y cariño. Y como presidente, transmitirles en lo poco que podamos aportar, ayudar, en la distancia que decida el próximo presidente, vamos a estar.
Y también ha tenido tiempo para dejar o dar un mensaje a quien le vaya a suceder en el sillón de Ibaigane.
Que procure parecerse lo más posible al que va a llegar el 24 de junio, que siga siendo el mismo y que crea que merece la pena. Él no pierda la ilusión del primer día, que es muy importante mantenerla en los próximos 48 meses para él. Os lo he dicho siempre, es imposible no querer estar en el Athletic. Pero es verdad que este ritmo es exigente, y si algo hemos aprendido, yo por lo menos personalmente, es que el Athletic es la carrera de relevos más maravillosa del mundo del deporte.
Y que más quema en muchos casos, diría yo. Pues esas tres personas que aspiran, ¿sí?, a suceder a Aitor Elizegui siguen ya, han entrado ya en la cuenta atrás para recoger los avales necesarios para poder ser proclamados el próximo jueves candidato oficial. La candidatura de Uriarte en su contador particular expresa que tiene 1.997 firmas, 2.006 son las necesarias, pero han de ser válidas. Yo creo que se tendrán que curar en salud y pasar por lo menos en un 10% esa cifra. La candidatura de Barcala tiene un encuentro con los socios y socias y aficionados esta tarde en el Casino de Bermeo a partir de las 7:30. Y ayer, Jon Uriarte, a cuya candidatura me acabo de referir, sí, tuvo pues también un encuentro con quienes están interesados en su proyecto. Y bueno, dejó algunos mensajes, que no voy a decir yo catastrofistas, pero bueno, dijo que el Athletic estaba en un riesgo claro de irrelevancia si no se cambiaban las cosas. Y le escuchamos cuando decía que era necesario sangre fresca para acabar con la guerra civil que vive el club.
La afición, encima, yo creo que está notando que el club se está fracturando, que hay bandos, que hay guerras civiles, y eso, unido a ciertos disgustos deportivos, está provocando ese malestar. Entonces creo que es algo que hay que remediarlo. Creo que es necesario que entre sangre fresca, que no tenga cuentas pendientes, que no venga de un bando o de otro, que sean independientes y que modernicen el club para conseguir los objetivos que nos pongamos.
José Ángel, 20 segundos. ¿Le van a poner patrocinadoras en Mamés o no?
Mira, los 20 segundos y menos. Te lo dice, en este caso, el propio Jon Uriarte.
Sí, yo creo que es algo que se puede evitar. Si conseguimos lo del punto anterior, que es invertir con cabeza y maximizar los ingresos, pues no tendremos que tomar decisiones que para la afición son traumáticas.
Él no, Barcala y Arechavaleta pues han dejado la puerta abierta a que pueda llevar un apellido.
Aquí va a haber debate en cuanto se oficialicen las candidaturas. José Ángel, gracias, hasta mañana.
A ti, agur.
Es hora, ¿qué hora es? 3:42, tiempo de la Real. Marco Antonio Sande, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Robert? Muy buenas.
Antes de ayer el director de fútbol abría ahí los fichajes y ya Juan Mata justo hoy sale del Manchester United. No sé si esto es blanco y en botella.
Y ya vamos todos a morder al cuello ya directamente. No, bueno, lo de Juan Mata ya viene de largo. Es un futbolista que empezó a sonar porque una información de la prensa inglesa le situaba en la Real Sociedad como alternativa a volver a la Liga. A partir de ahí, las alarmas saltan cuando su padre y representante vino a cenar a Donosti con Aperribay y se les cazó en un hotel el 12 de enero. Claro, ahí te planteas, ¿no? ¿A qué va a venir el padre de Mata a hablar con Aperribay? Asuntos personales y demás, como te dicen de manera, yo creo que socarrona, algunas fuentes. Bueno, Juan Padra Mata es propietario de JM10 Sport, que es una empresa de representación. Lleva también a Mohamed Salisu, que es el central del Southampton. Lleva, por ejemplo, a Adrián Pedrosa, lateral zurdo del Español, o a Salomón Rondón, que es el delantero venezolano del Everton. En todo caso, por las informaciones que nosotros manejamos y lo que hemos preguntado, el asunto en cuestión que se trató es Juan Mata y su futuro. Las conclusiones, pues ahí, herméticas las dos partes. Mauri lleva diciendo durante mucho tiempo en Deportes Copa Guipúzcoa que a él le aseguran que lo de Juan Mata está hecho, así que no le vamos a perder la pista. Siguen sonando nombres, como por ejemplo el de Pablo Sarabia y Brian Hill, que también han sido seguidos por la Real en campañas anteriores y que además ha hecho algún que otro amago de ir a por ellos. También sonaron con fuerza Dimitir, este nombre impronunciable húngaro, que es Soboslai.
Yo lo llamo Soboslai, sí, no sé si está bien, pero bueno, sí.
No, nos vamos a mojar en todo caso. Pero bueno, este chico sonó porque un periodista también publicó que iba a venir el pasado fin de semana a San Sebastián, ni rastro del muchacho, y a partir de ahí se ha muerto. Y luego lo de Cristian Tello, ¿no? Que son los compañeros del Desmarque en Sevilla, que tienen buenas fuentes de información y que le sitúan como alternativa la Real Sociedad.
El mercado que ahora, evidentemente, al anunciar fichajes, pues se va a mover en torno a la Real Sociedad, pero una Real Sociedad que mira la cantera mucho, ¿no?
Bueno, es su obligación, ¿no? Punto principal de sus principios, de su filosofía. Y luego está Roberto Alave, ¿no? Que tiene una manera muy curiosa de interpretar la cantera, a veces según conviene, en las ruedas de prensa, y en otras ocasiones, de verdad, generando movimientos que provocan, como él dice, disrupción, ¿no? Que provocan debate en el pueblo. Bueno, ahora se le ha ocurrido un casting de canteranos. Le digo se le ha ocurrido porque seguramente a lo mejor se le ocurre a alguien de su equipo, pero él lleva la firma. Así que, bueno, pues ha citado a Pacheco, Urco, Sola, Ander Martín, Olasa, Turrientes, Yoguará, Robert Navarro y Carrica para realizar un periodo de adaptación, dice, a la pretemporada con el primer equipo. Van a empezar el 27 de junio, a partir de ahí se les va a examinar y 7 de ellos van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Sorprenden aquí las ausencias de Lobetti y Roberto López, entiendo que también tendrán su oportunidad. Pero estos son los nombres principales que entran en esa especie de casting que ha diseñado Roberto Lave.
Es curioso, ¿eh? Para prepararlos y luego todos no se van a quedar, claro, ¿no? No, mira, digo yo, no lo sé. Ahora, mientras recuperamos esa conexión con Marco Antonio Sande, hablando de que la Real además ha confirmado el segundo amistoso. El conjunto que dirige Manuel Alguacil se va a medir al Athletic en la final de la Euskal Herriko Txapela en un partido que aún no tiene fecha ni lugar determinado. Ya tenían un partido previo, que no va a ser ni el primero ni el segundo cronológicamente, pero que se va a medir al Borussia Mönchengladbach, la Real Sociedad, cuando inicie la pretemporada. Vamos con el Deportivo Alavés. Bueno, pues el glorioso, claro, mirando de reojo un poco también a lo que haga el Eibar en la jornada de hoy y pensando en lo que va a hacer en la temporada que viene cuando le cambian la normativa, porque esa ventaja que tenían los clubes que bajaban, a los que, bueno, pues realmente esa ayuda al descenso les ponía en ventaja respecto de los que permanecían en la segunda división, pues este año va a ser un poco menos, porque la patronal, según la nueva normativa de los clubes, la patronal de los clubes este año, va a reducir al 60% el dinero de esa compensación que se pueden gastar en ese primer ejercicio de la categoría de plata. O sea que solo, si les dan 20 millones, pues solo podrá invertir hasta 12. Decimos 20 millones porque las cuentas las siguen haciendo en la liga, pero más o menos es lo que recibía y lo que ha recibido, ¿no? La Sociedad Deportiva Eibar el año pasado que descendió, porque son clubes prácticamente parecidos también, ¿no? Así las cosas, pues evidentemente la diferencia se reduce entre los equipos, pero también es cierto que ese dinero o esa compensación que fue introducida en su día por Javier Tebas en el fútbol español hace 5 temporadas, en la 17-18, que hubo una gran diferencia respecto al anterior modelo, bueno, pues ahora ese 60% no hace falta devolverlo. Hasta ahora el Eibar, y lo va a tener que devolver, era precisamente una de las premisas, ¿no? En esa ayuda al descenso. Así que, bueno, van a tener que acertar un poquito más en los fichajes y también, vamos a decir, arrimar el asco a su sardina, teniendo en cuenta que van a tener que, bueno, negociar muchísimo más, porque va a haber menos dinero. Por cierto, en la cantera, que hablábamos ahora con Sande, sobre la Real Sociedad, José Manuel Sevillano releva a Óscar Garro al frente de la cantera del Deportivo Alavés. En la Secretaría Técnica, Tito Blanco abandona la entidad albiazul, pese a tener contrato con el Deportivo Alavés, tiene un año más de contrato. Parece que el Oviedo podría ser el destino, pero como director deportivo. Y en ese mercado, en el que también, evidentemente, el Deportivo Alavés, en segunda división, con dinero, con esta ayuda que les decimos, pues evidentemente también todo el mundo empieza ya a mover ficha. Pues Tomás Pina, que no tiene contrato con el Deportivo Alavés, parece que lo quiere Abelardo en el Sporting. El resto de los jugadores que acaban contrato, como Guidetti, ya ha encontrado equipo en el AEK Solna. Pera Pons parece que puede regresar al Girona. Tampoco van a seguir Edgar Méndez, que tiene en principio ficha cerrada con el Elche, y Chimo Navarro, que todavía está en el aire. Víctor Laguardia y Martín, que acaban contrato, son seguidos por el club, tienen que hablar con García Plaza, con el entrenador, y en principio pues son hombres que la afición sí los quiere, pero ya veremos si el nuevo entrenador así lo designa. Y bueno, pues van saliendo nombres como John Guridi de la Real Sociedad, David Costa del Oviedo, pero insisto, demasiado pronto, porque todo el mundo ahora, en el inicio del mercado, pues pide mucho dinero, y a la vez con estas la reducción del presupuesto de primera a segunda y la reducción también al 60% de la ayuda, pues evidentemente negociará más adelante. Una pausita y seguimos.
¿Buscas un colchón para dormir solo, acompañado, de lado, boca abajo? En Mercacolchón encontrarás el colchón que más se ajusta a tu forma de descansar. Acércate a Mercacolchón y encuentra el colchón de tus sueños. Estamos en Polígono Talaia 2, en la rotonda anterior al Centro Comercial Mamut. Mercacolchón, la tienda azul.
Irigoyen Herrero Sagardoteguía comienza la nueva temporada de verano con ensaladas, arroces, pescados y nuestro tradicional menú de sidrería en terraza exterior a partir del 25 de mayo. Irigoyen Herrero Sagardoteguía está abierta todo el año. Además, para los más chiquis, croquetas, albóndigas y alguna sorpresa más. En Astigarraga, Irigoyen Herrero Sagardoteguía. Reservas en el 943-550-333 y en reservas@sidreriairigoyen.com.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Yo quiero Fish Days con Mauricio, que
una aventura en cada programa.
Locutor de radio es, seguro que es millonario, rico, rico.
Eso es un titiritero. Esos no son millonarios, y si fuera futbolista o baño. Locutor de radio, seguro que te toca pagar la cena.
Ahí sea.
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Sí, no, por si acaso, pregunta de tu Sulis. Sin que se note, a ver si gana más de 10.000 al mes. ¿Sabes? No, si gana eso, pues quedamos.
Búscanos en Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, etc. También en cope.es y en la aplicación de COPE.
¡Qué linda! Si 10.000 no gana al mes, seguro.
No, pues gane tú, Luis.
Versiones encontradas con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Por 10.000 euros ni pongo el despertador.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You...
¿Viste a Nadal ayer por la noche? ¿Hasta qué hora estuviste? Casi las 2 de la mañana, ¿no? Anda que no ha habido follón con el tema de cuando se juega en Roland Garros.
Cambia.
Entonces, joder, si se meten en este pollo los tenistas, ¿para qué me voy a meter yo?
Nos llega este partido demasiado pronto. Me parece que no es justo. Tengo mucho respeto yo por ATP, pero eso no es justo. Y eso es cosa que me molesta.
Pablo Laso y Neven Espagia. Ninguno está contento. Uno con el horario, es que la ley de la noche se las trae. Y el otro, porque acaba de ganar una serie muy dura frente a Valencia, a 3 partidos, y tiene que jugar prácticamente, él dice, sin recuperación, esta semifinal de la Liga ACB, que arranca hoy al mejor de 5 partidos, la sexta semifinal en la historia que juegan ambos equipos. Esta temporada, pues los dos equipos se han ganado mutuamente y además lo han hecho a domicilio, cada uno de ellos. Así que el factor cancha no parece determinante en lo que viene siendo la temporada regular, pero ya veremos qué pasa en los playoffs. Esto, evidentemente, Baskonia, que es el que no tiene el factor cancha, se agarra a esa circunstancia y además es que el equipo de Neves Pagia se está desarrollando y jugando mucho mejor que en el propio Fernando Buesa Arena. Hoy a las 10, el sábado a las 6:30 y de momento el martes a las 9 en el Buesa Arena, esos tres partidos programados, porque es al mejor de 5 y el que gane 3 seguirá adelante en la, evidentemente, ¿no?, la gran final de la Liga CB de esta temporada. ¿Cuáles son las ventajas de cada equipo? Pues vamos a hablar con Juanjo Brizuela, que es colaborador de Deportes Copa y Vitoria. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntame, ¿cuál crees que son las claves, Juanjo, de este primer envite del semifinales frente al Madrid?
Bueno, yo creo que es el partido probablemente más importante, porque si en el primer partido das, digamos, la sorpresa, ¿no? Pero si en el primer partido das y sales con triunfo, pues evidentemente la eliminatoria cambia mucho, porque, bueno, aunque ahora mismo yo creo que estamos en un momento de la temporada, semifinales, y donde no sé si decir que Madrid favorito, es un momento especial, digamos, creo que cambiar la dinámica del campo es importante. También soy de la opinión de que no veo una eliminatoria 3-0 para ninguno de los equipos, con lo cual puede haber alteraciones en cualquiera de los partidos antes, ¿no? Y luego, como quedas de partido, a mí me parece tres diría. Uh-huh. La primera, nivel físico, creo que el equipo tiene que estar a muy alto nivel físico, básicamente porque quizás no tenemos altura que puede tener el Madrid, en teoría, sobre todo por los grandes, aunque luego cuando se equilibra bastante en los exteriores. Creo que al Baskonia le interesa una eliminatoria muy alta de ritmo, precisamente porque el Madrid yo creo que viene muy castigado. Entonces, ese primer punto, que el ritmo, eso es uno. El segundo, yo creo que controlar el rebote, me parece que es esencial, que los aros, sobre todo el nuestro, estén muy protegidos, precisamente para poder correr. Y yo creo que atacar a Madrid también el rebote defensivo, precisamente para que ese nivel de intensidad sea el más elevado posible. A mí me parece que el rebote va a ser una clave de nuestra eliminatoria en general. Y luego, por otro lado, está el nivel de nuestros bases y de nuestros exteriores, pero sobre todo sus bases. O sea, creo que ahora mismo Baldwin está a un nivel muy alto y creo que puede demostrar precisamente el reto que tiene delante, demostrar precisamente que es un jugador de los más importantes que hay ahora mismo en Europa.
Bueno, pues ahí están las claves. Gracias, Juanjo.
Bueno, un abrazo.
Bajas del Real Madrid: William Goss, Alocen, Abalde, Entre Algodones, todos disponibles para Neven Espagia. Venga, vamos terminando. Bueno, pues en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas tenía hasta hoy dos equipos vascos. Bilbao, que era y que ha sido campeón de la Copa del Rey, campeón también de la Liga el año pasado, y el Susena, que el de Vitoria, que hoy ha renunciado a competir después de 4 temporadas en la máxima categoría de baloncesto en silla de ruedas. Vamos a hablar con su director deportivo, con Rubén Martínez. Rubén, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, al final ha sido imposible, ¿eh? Lo habéis luchado hasta el final, pero el Susena no sale en división de honor, ¿no?
Pues no, la verdad es que es una pena, ¿no? Un poco por los años de trabajo y de ir consolidando cosas. Pero bueno, al final llega un momento en el cual hay que tomar decisiones por parte del club o parte de los propios jugadores, y hay que ser realista con nuestra filosofía y que ser realista también un poco con los recursos, ¿no?, humanos y económicos que tenemos en la actualidad para poder jugar en una categoría que es denominada la mejor del mundo, ¿no? Por lo tanto, al final, pues viendo todas las direcciones, pues hemos visto que lo suyo es pues no jugar en esta categoría, que no la hemos ganado deportivamente hablando.
Eso es.
Pero bueno, hay veces que las cosas, pues bueno, tienen que poner un fin, ¿no? Un final.
Habéis tomado esta decisión sin saber muy bien qué va a ocurrir o dónde va a jugar Susenac, pero era cuestión de comunicarlo ya a la federación, ¿no?
Sí, efectivamente, al final la federación también tiene que trabajar en en ver qué equipo puede sustituirnos en esa categoría. Y bueno, y tampoco hay que dilatar nada más, ¿no?, de lo que ya tenemos, ¿no?, encima de la mesa, ¿no? Así que bueno, a partir de ahora pues iremos trabajando un poco en la consolidación de un nuevo proyecto y ver un poco hasta dónde podemos llegar y bueno, y lo que podamos haremos.
Balance increíble y muy bueno, ¿eh?, del equipo que ha estado a puntito, si no es por la pandemia, de jugar en Europa incluso.
Sí, la verdad que hemos... pues bueno, nosotros trabajamos siempre con las mismas ganas y con las mismas energías de estar en lo máximo que podamos estar, en todas nuestras posibilidades y recursos. Pero bueno, este año ha sido un año complicado, ¿no?, con bajas de última hora de jugadores, el COVID de por medio ha hecho también bastante daño. Y bueno, pues al final el calendario ha sido caprichoso, ¿no?, por esos aplazamientos y demás. Por lo tanto, bueno, hemos sufrido. Ha sido un año complicado y difícil de gestionar, ¿no? Estamos en una liga profesionalizada, con gente amateur el 80%, y lógicamente, pues, sufres, ¿no?, un poco esas consecuencias, ¿no?
Pues ánimo, Rubén, director deportivo de Susenac. Mucho ánimo y que sigáis en ese trabajo tremendo que hacéis por el baloncesto y, en este caso, por el baloncesto en silla de ruedas. Rubén, gracias.
Muchas gracias a vosotros.